Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7.
Arriesgarse es perder el equilibrio momentáneamente, pero no arriesgarse es perderse a uno mismo. Soren Kierkegaard.
Vamos avanzando 8:18 minutos. Es lunes, estamos a primero de febrero, año 2021. Y muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recordamos, caminoalsol.do. Esa es nuestra web y conectamos, y también nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí, si quieres escuchar la voz de Cintia, llámala. Ella con mucho gusto
estará recibiendo. Le saluda.
Sobre ella también. Yo, llámanos con mucho gusto. Y ahí, pero sí, pero por WhatsApp, ahí sí te respondemos bien, bien rapidito. Bueno. Escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información en exámenes y volver. Escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información. Es una especie de bucle. En eso es lo que se ha convertido la educación formal, a través del tiempo. Por razones que no sabemos, que simplemente hemos estado replicando un método y como sistema a lo mejor no nos hemos atrevido a cambiar. Sin embargo, estamos frente a las puertas, Cintia Sobe y nuestros amigos Camino a los Oyentes, de que o cambias o cambias, o te adaptas o te adaptas. Y a propósito de esto, hay un experto en innovación educativa, su nombre es Eric Mazur, y él apuesta por un aprendizaje interactivo que se aleja completamente de los modelos tradicionales basados en clases magistrales y en memorización de datos. Y él dice un poco más, él dice, la educación formal acaba con nuestra motivación intrínseca por aprender.
Y como tú decías, Rey, lo de escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información en exámenes, que va más allá de la pandemia, ¿eh? Tú dices que estamos a las puertas. Yo pienso que la puerta la tumbaron de repente y tuvimos que entrar todos, tú sabes.
Un entrentón.
Un entrentón, ahí nos abrieron esa puerta, ya tú sabes. Pero así son las líneas generales, como tú dices, de muchos sistemas educativos actuales y pasados. Sí, pero se pregunta este señor Mansur, ¿cuánto recordamos a medio plazo, a largo plazo, de lo que aprendemos en una clase de esa de memorización? La respuesta, en la mayoría de los casos, es que poco. Recordamos muy poco. Y gran parte de la culpa tiene que ver con la manera en que se transmite ese conocimiento. Dice Mansur, la educación es uno de los sectores que más innovación necesitan, porque básicamente seguimos enseñando de la misma manera en que lo hacíamos hace cientos de años, cientos de años. Y Eric Mazur es catedrático de física y física aplicada en la Universidad de Harvard y es el creador del método interactivo denominado Peer Instruction, o en español, instrucción entre pares.
Un sistema perfeccionado a lo largo de 30 años, este de señor Eric Mazur, que ante todo se aleja de las sempiternas lecciones magistrales que tienen al profesor como protagonista. Aquí los estudiantes se preparan el material antes de acudir a la clase, y esto, la clase, se va a articular después a través de preguntas del profesor y debate de los propios estudiantes, de manera que se priorice la comprensión por encima de la memorización. Mazur, que también es asesor del Simposio de Educación del Programa Académico Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, ha compartido ya su Peer Instruction en más de un millar de charlas alrededor del mundo. Y hay algunas preguntas que un diario internacional recoge en una intervención que tuvo con este señor, Eric Mazur. Y le hacen una pregunta, de varias que vamos a compartirte. ¿De qué manera se diferencia la instrucción entre pares de una clase tradicional? Dice, enseño a través de las preguntas para ayudarles a desarrollar modelos mentales y a que extraigan información de ellos. Cuando empecé a implementar este método, no teníamos ningún tipo de tecnología. yo solo hacía una pregunta y les pedía a mis alumnos que usando sus dedos en el pecho, más tarde él utilizó un dispositivo para lo que él usaba los dedos en el pecho en ese momento, para que ellos escogieran de entre varias opciones la que ellos creían que era la correcta. Ahora, con las clases virtuales, ellos escriben la respuesta en la plataforma, el 1, 2, 3, el 4 o el 5, por ejemplo. Y dice, yo intentaba formular mi pregunta para que aproximadamente la mitad de los alumnos acertaran la respuesta. Luego les pedía que buscaran un compañero o compañera cerca que tuviera una respuesta distinta para intentar convencerle de que la suya era la buena. Y ahí era que se daba la discusión. Por unos minutos, todo se volvía muy caótico. Después les pedía que votaran otra vez. Con el paso del tiempo llegué a la conclusión de que debíamos alejarnos del auditorio. En mis clases de ahora, los estudiantes se sientan en grupos de 5 alrededor de una mesa y yo facilito los debates.
Qué bien. Bueno, también le hacen otra pregunta. Usted sostiene que la pandemia de coronavirus es también una oportunidad. ¿En qué sentido? Y él dice, con respecto al cambio y a la innovación, al principio de mi carrera, me di cuenta que los estudiantes no estaban aprendiendo realmente nada de mis clases, porque lo único que sacaban de ellas eran unos apuntes que intentaban memorizar y luego regurgitar en los exámenes, pero que nunca podían traducir en conocimientos en ningún otro campo. Si les proponía un problema que no habían visto antes, ellos no eran capaces de resolverlo. Y el motivo era que me había centrado exclusivamente en la transferencia de conocimiento, más que en hacer que ese conocimiento tuviera sentido, y la educación ha de comprender ambos pasos. Y sigue diciendo, en el siglo XXI, cuando la información es abundante y ubicua, ¿por qué no dar a los estudiantes la responsabilidad sobre la parte fácil, que es la transferencia de información? Y en clase, enseñar por medio de preguntas y proyectos, trabajando para que tenga sentido con la guía del profesor. Esa es la pregunta que él hace.
Para mí esa es la clave.
Sí, sí, totalmente.
Por ahí es que deberíamos irlo.
Totalmente. Sí, dice él que la pandemia ha dejado claro que este es el mejor momento para el cambio. Cuando los profesores empezaron a dar clases con programas como Zoom, vieron que solo un 40% de los estudiantes la siguen en vivo ahí, porque pueden verla en otro momento que quizás sea más conveniente para ellos. Esto demuestra que la interacción entre el profesor y el alumno no necesita ser síncrona, porque el profesor puede dar la clase y mandar después el enlace. Si no estás muy interesado en algo, puedes avanzar en la grabación o reproducirla más rápido, o verla de nuevo si, por el contrario, te interesa mucho. Y eso, no puedes hacer nada de esto en vivo. Y luego dice, la pandemia proporcionó el momento perfecto para pensar en tres cosas. Uno, si el foco ha de situarse en el educador o en el estudiante. Dos, si deberíamos trasladar todo lo que podamos del proceso educativo a actividades asíncronas para hacer un mejor uso del tiempo síncrono. Y tres, el instructor ha de fijar el ritmo de las actividades, o si cada alumno debería marcar su propio ritmo y decidir si quieren hacer algo más despacio o más rápido. Lo que hemos visto en estas circunstancias es que cuando más nos movamos hacia lo asíncrono, hacia un enfoque centrado en el alumno en el que éste marque su propio ritmo, más mejoramos la educación.
Totalmente. Óyeme, de acuerdo, totalmente. 100%. Y le hace una pregunta interesante, porque hemos estado hablando de esa educación tradicional donde la memoria es lo que prevalece. ¿Qué tiene de malo la memorización? Él dice, mira, memorizar nunca funciona del todo, porque tendemos a recordar las cosas que usamos, no las que memorizamos.
Uh-huh, así es.
Hay muchas investigaciones que muestran que si optamos por memorizar algo usando flashcards o cualquier otra técnica, acabamos por recordarlo bien durante unos pocos días, pero al dejar de usarlas y de reciclar esa información, esta desaparece. Uh-huh. Y él dice, en mi opinión, no solo debemos cambiar la forma de enseñar, sino también la de evaluar los contenidos. La mayoría de las evaluaciones, exámenes en particular, fuerzan a los estudiantes a memorizar y regurgitar lo que no sirve para absolutamente nada, como diría Rey, absolutamente nada. Y aquí es donde tenemos otra oportunidad, porque con todos los estudiantes en línea, online, es muy difícil dar un examen, porque lo hacen en sus computadoras y además tienen acceso a Google. Piensa en ello. Cualquier pregunta para la que puedas encontrar la respuesta en Internet no es una pregunta auténtica, claro, de evaluación, porque no estás midiendo si un estudiante puede resolver un problema real. Solo mides si el estudiante puede memorizar algo. Por otro lado, más que esforzarnos en que la gente no copie, habría que hacerlo por conseguir que los exámenes sean más significativos, de manera que reflejen el tipo de habilidades que nosotros queremos que los estudiantes desarrollen para este siglo XXI.
Bueno, es toda una entrevista que se ha desarrollado con este señor que te vamos a compartir para que puedas leerla completa. Pero rápidamente vamos a preguntar aquí, o vamos a compartir esa pregunta que le hacen a él sobre el papel de la tecnología. Y rápidamente responde: me encanta la tecnología, pero cuando se trata de la educación me vuelvo escéptico, porque muchos de sus usos en educación son como poner vino viejo en odres nuevos. Exacto. Nuevas formas de hacerlo de siempre. Muchas compañías que desarrollan tecnología educativa estudian primero lo que hace típicamente un profesor y se preguntan si pueden hacer lo mismo digitalmente. En mi opinión, más que tecnología, se trata de un tema de pedagogía, de si hay una aproximación al aprendizaje que no se haya dado antes.
Profesor,
es interesante, es una entrevista bastante larga.
Usted tiene la boca llena de verdad.
Llena de sabiduría.
Mira, y lo hemos compartido en algunos momentos cuando hemos hablado sobre el tema. No se trata de tecnología, se trata de el uso de la aplicación de esa tecnología conectada con lo que está sucediendo en este tiempo.
Bueno, y en términos de educación, Rey, que la pedagogía esté por encima de la tecnología.
Por
la
supuesto,
tecnología que sea un medio solamente.
Una herramienta.
Una herramienta.
Un
más.
Instrumento. Así es. Bueno, es bastante extenso. Esto fue publicado en el diario, por el diario El País, esta entrevista interesantísima. Ya la compartimos con nuestros amigos Camino al Sol oyentes. La colocamos también en nuestras redes sociales, porque creo que es interesante. Todo aquel que esté vinculado al proceso educativo de un lado u otro, es interesante ver esta visión que trae muchas luces desde la experiencia. Y una persona que tiene practicando un método desde hace más de 30 y tantos años. Entonces, aquí hay mucho de experiencia, no de lo que se ha estado inventando en las últimas semanas, en los últimos meses. Estamos hablando de una aplicación interesantísima. Esto es una conversación que hemos ido transfiriendo un poquitito que le hicieron, una entrevista que le hicieron a Eric Mansur, experto en innovación educativa, profesor de la Universidad de Harvard. Nosotros ahora hacemos una breve pausa. Retornamos en breve. Esto es Camino al Sol y está con nosotros Yanny Santaella. En unos segunditos tendremos nuestra conversación con Yanny. Regresamos en breve.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.